Seguimos conversando con el licenciado Federico Barreto, director del INJU y licenciado en psicología, y el sexólogo y psicoterapeuta Rubén Campero, expositores en la jornada de concientización sobre abuso infantil y adolescente. No mires para otro lado. Bueno, hemos hablado de abuso sexual, hemos hablado de abuso pedagógico, por llamarlo de alguna manera. También. ¿Qué es lo que pasa con los niños, los adolescentes y las redes?
Las redes sociales digitales, me imagino que me estás consultando.
Totalmente.
Sí, es un tema que sin duda alguna nos interpela permanentemente. Nosotros, simplemente por contarles, en el Instituto Nacional de la Juventud estamos implementando un programa con otros, con AGESIC, con Antel, el Ministerio de Industria, si no me equivoco, aunque puedo estar agarrándole, que trata de educar a las niños y adolescentes para el uso de las redes. Lejos de pensar que son una amenaza en sí misma, un problema en sí mismo, de lo que se trata es de la educación para que sean capaces de discriminar las cosas que son importantes, de las que constituyen una amenaza. Y ahí tiene que ver con los niños, tiene que ver con los adolescentes, pero sin duda alguna tiene que ver con sus padres. O sea, acá hay una figura en este triángulo que no puede estar omisa. Los problemas se generan cuando esa tercera parte del triángulo está omisa. Claro. Y creo que es importantísimo que se piense en los mecanismos de protección digitales que se tiene para el acceso a determinados lugares, pero sobre todo no se trata tanto de poner candaditos digitales en las distintas páginas o web, sino de el diálogo, el acompañamiento, la empatía permanente con los hijos y las hijas para reflexionar sobre estas cosas, como por ejemplo invitamos a reflexionar sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, como invitamos a reflexionar sobre los temas vinculados al consumo problemático de drogas, de sustancias psicoactivas. También es importante que reflexionemos sobre el uso de las redes, que sin duda alguna muchas veces enmascaran grandes amenazas, pero también son una gran potencia, digamos, y yo tengo algunas anécdotas divertidas sobre algunos de estos temas que por lo menos nos interpelan y dicen, bueno, ¿dónde ponemos la línea? Porque tiene que ver con la moralidad, con la subjetividad de una sociedad, de una comunidad.
Yo creo que con las redes digitales, ¿no? Hay muchas cuestiones, como lo mismo que con los objetos adictivos, ya no solo con la sustancia, sino con, en general, con los objetos adictivos. Y es primero esta cuestión de lo inmediato, ¿no? El otro está ahí y yo puedo como agarrarlo enseguida y cuando quiera desde cualquier lugar, ¿no? También que el otro es un otro efímero, el otro realmente no tiene carne cuando estamos directamente, no vemos el daño que estamos ejerciendo. Digo porque también estas cuestiones se dan dentro de las redes, ¿no? Y además también, como yo estoy dentro, atrás de una computadora, un celular o lo que fuere, también, digamos, el control de los impulsos es otro, puedo sacar otro tipo de cosas. Esto es lo que me lleva a un aspecto como bien interesante reflexionar como sociedad en lo que hace al abuso en general y particularmente a los más vulnerables, que son niños, niñas y adolescentes, respecto al tema de la impunidad y el control de los impulsos que generalmente tenemos. El gran problema que las familias tienen, incluso en el ejercicio de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, es el control de los impulsos, cuando te sacan de quicio, ¿no? Esto mucha gente lo dice, pero me saca de quicio y fíjate, bueno, esto lo haces también a los animales no humanos, por ejemplo, en general. O sea, todo vulnerable parece que es el objeto y, digamos, el punto de descarga de cuando a vos te sacan de quicio. Entonces, me parece interesante que reflexionemos en general sobre las impunidades cotidianas que tenemos y sobre cómo controlamos nuestros impulsos, que la palabra controlar es fea, ya lo sé, pero bueno, de alguna manera tenemos que intentar ponernos en el lugar del otro. Creo que eso es un muy buen ejercicio.
¿Cuántas formas de abuso existen? Porque hemos hablado del abuso sexual, hemos hablado del abuso pedagógico, hablamos de lo que puede pasar con las redes, pero estoy pensando, por ejemplo, yo qué sé, en gurises que son presionados por sus padres para jugar al fútbol,
para tener buenas notas,
colegios que han tapado situaciones muy feas que han pasado porque primero está el prestigio del colegio y después está el bienestar del alumno, en este caso de la víctima.
Sí, sin duda alguna. Creo que cuando uno empieza a diversificar las situaciones, por supuesto, ponemos el énfasis en las situaciones que son más problemáticas, ¿no? La de violencia física, la del abuso y la explotación sexual, particularmente en adolescentes, que ya, si de por sí esos temas nos preocupan, cuando se trata de niños y adolescentes, es particularmente importante encararlo. Ahora, sí, sin duda alguna, creo que va un poco a la raíz de cómo conversábamos esta charla, de la valoración y la empatía que genera los adultos con sus niños y sus adolescentes. Cuando se ve, sobre todo al adolescente, pero tal vez un poco al niño también, como la potencia de ser algo más y no como el valor de lo que es. Por supuesto que es arcilla moldeable y todo lo que podamos hacer para amoldarlo a lo que nosotros queremos, porque está esa situación también de cómo los adultos esperan determinadas cosas de los adolescentes y los niños y terminan encorsetando las posibilidades de desarrollo futuro, que en la mayoría de las veces, esto caracteriza a las transiciones generacionales, los jóvenes y los adolescentes no necesariamente quieren replicar lo que sus mayores o adultos esperan de ellos, sino transformar la realidad. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. A veces sí nos duele un poco cuando vemos que las generaciones más jóvenes reproducen los vicios o las perversiones de las sociedades adultas. Y muchas veces cuando trabajamos con varones en su mayoría que ejercen algún tipo de abuso, de violencia, no es extraño terminar detectando situaciones previas de abuso y de violencia cuando ellos eran niños y adolescentes. Hay que pensar esto en términos de trayectorias y por eso prevenir e incidir oportunamente ante estas situaciones es determinante para la construcción del presente, pero también para el futuro.
Hay varias frases que se escuchan hoy en día y una de ellas es los jóvenes y los niños de hoy en día son maleducados y no tienen valores y es porque les faltó mano dura. ¿Cómo se trabaja frente a esa concepción?
Yo lo que creo que tenemos que reflexionar sobre una cultura que está como duelando melancólica o nostálgicamente a un supuesto padre sabelotodo que de alguna manera nos guiaba, ¿no? Se sentaba a la cabecera de la mesa y de alguna manera tenía todas las verdades. Esto es un relato, un cuento histórico, una narrativa histórica muy de las religiones también, sobre todo las religiones monoteístas que tienen una deidad masculina y que de alguna manera, digamos, nos han hecho creer que las leyes y las cuestiones del orden pasan por una figura referente y una figura regente. Yo creo que de alguna manera las formas de cuidado que las familias actuales vienen planteando y las maneras en red en las cuales digamos también los distintos sistemas de cuidado se plantean nos permiten entender que la horizontalidad y distintos focos de agentes de cuidado, estas figuras que realmente, digamos, adultamente se hacen responsables del cuidado, no necesariamente, digamos, marcan que la única manera de ejercicio de orden en esta cuestión de adaptarte a la vida es necesariamente la figura, esa referente terrible del padre terrible, bueno, kafkiano, por ejemplo.
Pero disculpame que te interrumpa. ¿Ustedes niegan la figura de la autoridad de una madre o la
autoridad de una madre? No, en absoluto, para nada.
No, pero
autoridad no.
Es interesante la pregunta previa.
Poder es diferente, está bien.
Claro. Es contraintuitiva, ¿no? Y en realidad las situaciones que uno ve en la realidad son exactamente al contrario de lo que se suele decir. Bueno, faltó mano dura. Ahora, en realidad, la mayor cantidad de problemas sociales que estamos enfrentando está vinculada a gente que sufrió y de forma muy grave la mano dura de chico.
Lo que pasa es que se nos dio vuelta la rueda para el otro lado. No, es decir, me parece que perdimos un par de rulemanes en esa vuelta. Mirá que estoy de acuerdo contigo en lo que tú decís, pero me parece que en ese sentido es una opinión muy personal, se nos perdieron un par de rulemanes en el giro de esta rueda, porque ¿qué pasa? Depende de qué sea mano dura, porque si yo mañana tengo un problema con mi hijo, evidentemente yo a mi hijo, que por suerte jamás le puse una mano encima, ¿está bien? Jamás, sí lo puedo dejar una semana sin la Play.
Sí, claro, está bien. Pero esos son límites, marcadores de límite, claro.
No, súper necesario. Ojo, porque cuando no, te lo digo de esta manera, cuando ustedes hablan del trabajo que están haciendo, está faltando, me parece, esa parte. Entonces el que los escucha dice, no, pero esta gente está me está plantando un libre albedrío como educador. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Lo que creo es que las relaciones de autoridad, de la forma mejor entendida, según mi criterio personal, tiene que ver con el respeto. No con la autoridad por el temor, sino con la autoridad por el respeto. O sea, efectivamente uno, sin duda alguna, tiene que generar estrategias pedagógicas, enseñanzas a sus hijos a través de el marcar límites. Por supuesto, esa es la vida de la infancia y la adolescencia. Ahora, ¿de qué forma? ¿Reaccionando ante a los impulsos o cuando uno se satura o a través de un intercambio? Insisto, las situaciones más graves que tenemos de violencia están asociadas a trayectorias de violencia. No es las personas que hoy tienen algún tipo de actitud problemática vinculada al conflicto con la ley o de situaciones de violencia, no es porque los trataron de forma blanda durante su infancia. De hecho, es todo lo contrario. Justamente donde tenemos menos problemas es en los procesos pedagógicos que se basan en el respeto, en el diálogo, en la confianza.
Pero siempre es así, se basan en todo eso. Porque vos hablabas.
La enorme mayoría de las veces.
Vos hablabas y yo estaba pensando, ¿no? Me imagino qué difícil debe ser educador en este momento de transición, ¿no? Claro. Donde por un lado está toda esta nueva oratoria, del nuevo trato que me parece genial y yo comparto, y por el otro esa otra escuela, ¿no? De mano un poco más dura, ser más rígido. ¿Cómo hago para combinar de alguna manera ser un educador que ponga límites, que imponga esa figura de educador justamente, pero por otro lado dejando atrás la violencia? ¿Cómo se hace para poder caminar por un sendero lógico, ¿no?
Yo una cosita podría decir respecto a eso. En general, las maneras que tenemos de pensar en esta cultura son muy maniqueas, muy polares, muy de blanco-negro. Entonces, parece que las alternativas para la manera de direccionar las acciones pedagógicas son duras o blandas. Me parece que hay muchos matices entre una y otra.
Por eso te preguntaba, ¿cuál es el camino del medio para poder...?
Claro. Es primero que el educador, que, o quien esté, o educadora que esté en la función, sea una figura parental o lo que fuere, no se crea esta dicotomía y no piense que tiene que estar o un lado o en el otro de alguna manera, y sienta que se tiene que justificar o que tiene que defender, digamos, una posición que siente. Si es la dura, que se la están como retirando o le están amenazando las certezas que tenía de cómo se ejercían las cuestiones pedagógicas y de cuidado, y que las figuras actuales que quieren de alguna manera, digamos, una concepción más democrática, más horizontal del cuidado y reconocimiento del otro, uh-huh, no se sientan infantilizadas por esta figura que de alguna manera dice, no, pero en mis tiempos las cosas eran mucho mejor. Vamos a preguntarle a los historiadores, a mí me sale el tecnicismo, ¿no? Si los tiempos de antes realmente eran mejores. Hay ríos de tinta sobre cómo sufrían las infancias en los tiempos de antes. Lo que pasa es que no se sabía y no se hablaba. Pero los historiadores de la vida cotidiana muestran claramente...
O se naturalizaba.
Se naturalizaba. Claro, los niños eran asesinados, los dejaban morir, los trataban peores que a los chanchos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Tal vez la dicotomía entre una cultura basada en el temor, ¿no? E incluso acá tal vez se podría hacer un paralelismo con el tema de las religiones, pero no es mi área de especialidad, no me meto. Pero en contraposición con tal vez esta idea de, por supuesto, profundizar y fomentar esta idea de la autoridad desde el respeto. Uh-huh. Y creo que ese es el rol de ser cada vez más adultos en el mejor entendimiento de la palabra.
Bien. Y pensando justamente en construir algo, ¿no? ¿Ustedes son papás, alguno de los dos?
No. Estamos esperando con mi novia para marzo un hijo, así que
empezar a saber
qué
hacer.
Vamos a hacer lo que es bueno.
Un par de años nos juntamos y me cuento.
Porque pienso, ¿no? ¿Qué se le dice o cómo se le dice a un papá que de alguna manera está escuchando la radio, escucha esta entrevista y dice, bueno, yo en realidad noto que puedo tener algunos comportamientos abusivos, ¿no? Y me gustaría tal vez mejorarlos para pensar o estar en esta línea. Bueno, ¿qué mecanismos puedo desarrollar para intentar desligarme con esa posición? Y les preguntaba si eran papás, porque capaz que ustedes tuvieron que ejercitarlo también.
Ya si pregunta eso, es un gran camino recorrido, claro, ¿no? Pero generalmente no preguntan eso.
No, pero es verdad que en esto que se ha denominado el trabajo de las nuevas masculinidades, que dicho así como que genera un poco de rechazo, pero reflexionemos
y pensemos
un poco.
Es una realidad.
Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir que tal vez lo que uno hacía no era del todo correcto, actitudes misóginas, actitudes de violencia, y que las quieren cambiar. Por ejemplo, me consta que la Intendencia y el InMujeres tiene talleres para varones que quieren dejar de ser violentos. Y sin duda alguna, ese primer paso desde los propios varones, bueno, tal cual,
nosotros es la mitad del camino recorrido. Trabajamos para justamente estos equipos.
De cualquier manera, esa nueva masculinidad de la que vos estás hablando facilita mucho el trabajo de ustedes también.
Por supuesto. Claro que sí.
Porque hay otra presencia, porque hay otra actitud, eso lo hemos hablado mil veces en esta mesa, hay otro involucramiento por parte de un padre que era como decíamos nosotros, teníamos la vieja imagen del padre, ya lo dijimos acá, ahora vas a ver cuándo venga tu padre.
O sea, cuando el padre se desataba el igualmente lo que vos planteabas respecto a que solamente se puede entender o se podría vivenciar desde el hecho de tener un hijo biológicamente, entiendo que lo decías. Me hacía acordar las intervenciones construidas en el MIDES en el trabajo en masculinidades, en sectores de vulnerabilidad social, cómo realmente esta idea de pensar que solamente es el padre o la madre, las únicas personas, digamos, capacitadas, lo cual a veces no tenía por qué serlo, porque biológicamente tener un hijo no te habilita absolutamente a nada, pero esto hace muchas veces que otras figuras parentales que puedan tener ganas, intenciones y capacidad de cuidado, muchas veces no lo hagan porque se cree que solamente la única persona indicada o apta para el cuidado es un padre biológico o una madre biológica. Entonces me parece interesante también que descentremos de la biología las cuestiones del cuidado y ampliemos incluso, y esto es un tirón de orejas para el Estado, a acelerar los mecanismos de adopción, por ejemplo, para que pensemos las parentalidades.
Padre o madre.
Claro, por supuesto. Entonces,
más allá de la biología.
Claro, por eso. Y justamente ahí, claro, por la patria potestad que te involucra. Pero hay muchas figuras en general en el entorno de las familias que ejercen funciones de cuidado y deberíamos visibilizarlas también para esto como una forma de prevenir también las cuestiones vinculadas al abuso.
Sí, es imposible.
Pero es lo mismo un rol y el otro, pensando, ¿no? Yo no soy mamá tampoco, pero digo, sale mi hijo a bailar, se preocupa de la misma manera o pasás ese angustia, ese nervio, una madre y un padre que un abuelo, por ejemplo, que tal vez tiene otro contacto o otra cotidianidad, ¿es lo mismo?
Sí, sí, de hecho creo que es imposible no citar la experiencia de una política que se está implementando en Uruguay, a diferencia de, que es de avanzada, podríamos decir, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, el Sistema de Cuidados, que reflexiona, por supuesto, sobre la corresponsabilidad entre mujeres y varones a la hora del cuidado, pero también plantea que esa corresponsabilidad tiene que ser, por supuesto, el cuidado de un niño, de una persona dependiente, tiene que ver con la familia, obviamente, pero también con la comunidad, también con el Estado, también con las empresas privadas que tienen también cierta responsabilidad en la función social del cuidado. Y esto creo que, un poco por lo que decía Cairo, nos hace reflexionar sobre el rol de los varones y de otras personas que no necesariamente son la mujer que siempre tuvo el 100% de la responsabilidad sobre el niño o la niña. Prácticamente cualquier cosa que le pasaba al niño o niña era responsabilidad primero de la madre. ¿Dónde está la madre? Se preguntaban en este tipo de situaciones. Bueno, hoy es importante que el varón tenga un rol mucho más, de mucha mayor presencia a nivel de las tareas domésticas, de las tareas del cuidado y de la casa. Y yo creo que eso, lejos de hacer más violentos los hogares, todo lo contrario, genera mayor empatía, mayor confianza y, creo yo, mejores métodos de crianza. O sea que yo de verdad creo que en la medida que avancemos en este cambio de cabeza como sociedad uruguaya, vamos a tener mucho mejores generaciones de uruguayas y uruguayos a través de un cuidado y de una autoridad que sea desde el respeto, desde el cariño, desde el valor y la empatía, no simplemente desde la autoridad, del temor y el miedo, como creo que lamentablemente las generaciones de nuestros padres, de mis padres, de mis abuelos y mis abuelos, se criaron. Y tengo mil ejemplos para mostrarlo.
Muy bien. Licenciado Federico Barreto, director del INJU y licenciado en psicología, y sexólogo y psicoterapeuta Rubén Campero, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.
Gracias, un gusto.